Vamos a escuchar al señor Intendente Municipal de Neuquén Capital. Qué largo, ¿no? Señor Horacio Pechi Quiroga. Pechi para los amigos. ¿Cómo le va, Quiroga? ¿Cómo está usted?
¿Qué hace, Hugo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Acá tenemos instrucciones de tratar a usted, a los entrevistados.
No me jodas.
Para hablar un poco en serio, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría hablar con vos, porque te considero, en buen sentido lo digo, un animal de la política, es decir, un animal político, ¿eh? Y esto que acaba de pasar ayer entre los gobernadores y el presidente, hoy está siendo reflejado en todos lados, ¿no? Incluso por los grandes comentaristas políticos, en el sentido que ha sido un paso adelante en la política argentina, porque quienes ejercen verdaderamente el poder, el presidente por un lado y los gobernadores por el otro, han dicho, bueno, esto es lo que hay que mantener, la gobernabilidad, el diálogo y el acuerdo permanente.
Así es. Yo creo que no hay nación sin provincias, y no hay provincias sin municipios. Y la verdad que una legislación que implica que por un lado hay una ley declarando emergencia social a la Argentina, con lo cual requiere disponer de importantes recursos públicos del presupuesto para dar respuesta a esa emergencia social, y por otro lado una ley que modifica el impuesto a las ganancias para restarle recursos al Estado, bueno, esto es para producir la tormenta perfecta. Uh-huh. La tormenta perfecta es para destruir el Estado argentino, para que se convierta cada vez en más inviable y generar toda una situación de desarticulación de la cual hemos vivido varias veces la Argentina, y con lo cual me hace dudar realmente de la buena fe de estos grupos de la oposición que buscan provocar esa tormenta perfecta. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy muy conforme con el acto de responsabilidad de los gobernadores, que incluye también nuestro gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, que además este acto legislativo casi de urgencia, entre comillas, que sacó la oposición, en el caso de Neuquén, la aplicación de esa nueva regla de juego le significan como 700 millones de pesos menos. Uh-huh. Para la provincia de Neuquén, y bueno, así cada una de las provincias de acuerdo al régimen de coparticipación que tengan. Nosotros creo que andamos aproximadamente en un 1% de la distribución de los recursos en la ley de coparticipación federal. Por lo tanto, yo creo que quienes tienen la responsabilidad de administrar, como el presidente de la República, como son los gobernadores y como somos los intendentes, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la aprobación de esta ley, que como bien decía, dudo de la buena fe en la cual fue aprobada en diputados.
Bueno, pero yo creo que el tema de ayer, el hecho político, va más allá de una ley, por más que se trate de una ley con un impacto fiscal tan fuerte como era la que se estaba discutiendo. El tema, o la que se está discutiendo, porque todavía la discusión no terminó, pero digo, me parece que el tema, lo que nace en el país, y lo que mucha gente espera que también se traduzca en las provincias y en los municipios, es esta especie de diálogo entre los verdaderos actores políticos, digamos. Esto ha venido, es decir, la pregunta es, ¿esto ha venido para quedarse o fue nada más que momentáneo por lo de ayer?
Yo no arriesgaría un pronóstico de lo que va a pasar, porque a veces la mala leche en este país triunfa. Recuerdo los paros generales a Raúl Alfonsín, por ejemplo. Uh-huh. Recuerdo los provocadores de la hiperinflación, en este caso los oligopolios, cómo desestabilizaron el gobierno de Alfonsín, pero también tuvo bastante que ver los peronistas de ese momento, incluido a un Cavallo que decía que no le presten plata a Alfonsín en la finalización de su gobierno, porque lo iban a tomar como una intromisión del Fondo Monetario en una cuestión de política interna. Y también recuerdo todas las movilizaciones cuando gobernaba Fernando de la Rúa, por parte de un peronismo desestabilizador, donde provocaron gran parte de los problemas que existían, obviamente, que los problemas eran económicos, habían bajado terriblemente los productos que la Argentina exportaba, nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin financiamiento, y no es que los que después vinieron eran unas lumbreras. Uh-huh. Vinieron en condiciones distintas y el país pudo despegar, pero también desaprovechamos un montón de viento de cola que lo aprovecharon otros países y que nosotros no supimos aprovechar. Uh-huh. Entonces, ojalá que pueda, de una vez por todas, triunfar la ética de la responsabilidad, la razonabilidad y fundamentalmente la objetividad. Ahora, si los que pretenden que el peronismo, que ha gobernado por izquierda, que ha gobernado por derecha, que todavía acusan al neoliberalismo de la década de los 90, y acá no gobernó el neoliberalismo, acá gobernó el peronismo. Gobernó el peronismo con Menem, gobernó el peronismo con Duhalde, gobernó el peronismo con Kirchner y gobernó el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner. Gobernó el peronismo, no gobernó otra cosa más que el peronismo. Ellos son un partido del poder, cada vez que pierden el poder se diseminan, y muchas veces lo dice la historia que cuando se juntan es para conspirar. Esperemos que en esta oportunidad no suceda lo mismo. Uh-huh. Ahora, pero no hay ninguna duda de que ellos no tienen cargo de conciencia.
Bueno, pero también es cierto, Pechi, que sin el peronismo no se puede gobernar en este país.
A mí me gustaría que hubiera un peronismo. Vos fijate que cada vez que vienen estos vendavales peronistas, como la de los 90 y como la de la década ganada, uh-huh, tiene que venir la racionalidad para recuperar el prestigio, para recuperar las instituciones, para recuperar la economía, para poner en orden muchas cosas, y después que pusimos todo en orden vienen otra vez a seguir de fiesta. Bueno, esperemos que podamos cortar esta historia, ¿no?
Ahora, yo te pregunto esto porque vos sos un hombre fogueado en la política. El otro día hablaba con alguien que vos conocés mucho, Quique Benedetti, hombre muy pegado a Cotino Cigli, a Jesús Rodríguez, es decir, uno de los... Y él, aliado, obviamente, de este gobierno, y él con este tema de la ley me decía que el gobierno cuanto menos pecó de ingenuidad política porque se ignoró a los políticos aliados que tiene, en este caso, el radicalismo, como para ver de qué manera se armaba la estrategia para enfrentarse al peronismo en diputados. ¿Y vos no crees que hay un poco de ingenuidad política en este gobierno, Macri?
Yo lo que creo es que lo que está ausente es la política. Uh-huh. Ni siquiera digo ingenuidad. La política está ausente.
Sí.
Y la verdad que a veces me da la sensación que los buenos modales en el diálogo son a veces mal interpretados. Uh-huh. Y yo no sé si por ahí hay peronistas que no necesitan un empujón para que entiendan.
Te llevo un poco al terreno local. Ayer se aprobó la reforma electoral en la provincia con iniciativa del MPN, el bloque mayoritario, pero apoyado por el PRO Cambiemos. ¿Esto marca también una nueva lectura en la política provincial?
Nosotros siempre dijimos que cualquier avance en el régimen electoral iba a ser importante y lo íbamos a apoyar. Uh-huh. Por lo tanto, la implementación de la boleta única electrónica es un avance significativo. Uh-huh. Yo hubiera preferido que se hiciera otras cosas más, como por ejemplo la eliminación de la lista sábana, la eliminación de las listas colectoras, de las listas espejos. ¿Por qué? Porque terminan distorsionando muchas cosas, porque hay partidos que se parecen más a una inmobiliaria. Abren un local, le ponen un cartel y salen a cosechar a ver si puede lograr alguna banca de diputados o de concejales. Uh-huh. Y después no se sabe para qué lado agarra. Uh-huh. Entonces, yo hubiera eliminado eso y hubiera implementado el sistema de doble vuelta o la implementación de las PASO. Pero bueno, esto no fue tenido en cuenta, por lo visto. Yo no tengo todavía el texto de lo que se aprobó. Pero no obstante, reconozco, así se haya metido únicamente la boleta única electrónica, como un progreso, ¿no?
Bueno, se cierra el año. Balance, ¿qué hay en el debe, qué hay en el haber? Desde el punto de vista político incluso, ¿no? En función del municipio de Neuquén.
Desde el punto de vista de la gestión, estamos llegando un año con el cumplimiento de las metas contenidas en el presupuesto.
Sí.
Hemos gastado en sueldo lo que habíamos planificado, hemos invertido en servicios públicos lo que hemos planificado y hemos ejecutado en obra, calculo que el 95%, de los cuales el 5% va a pasar el año que viene, pero no porque no lo hicimos, sino porque las certificaciones pasan al año que viene en el pago. Pero si no, habremos ejecutado el 100%, por lo tanto, desde el punto de vista de la ejecución de la política en el presupuesto, estoy más que conforme, estoy satisfecho y valoro cada día más el equipo de gobierno que tenemos. Obviamente vamos a cerrar con superávit de la misma manera que he cerrado los 13 años que anteriores que he sido intendente, también vamos a cerrar este año con superávit. Y una cuestión que es distintiva,
sí.
La Municipalidad de Neuquén en su stock de deuda pública y financiera no llega al 1 por mil del presupuesto. Y además estamos abordando un acuerdo electoral salarial que garantice previsibilidad para todo el año 2017. Y además se nos abre un panorama donde tenemos que comenzar el nuevo año con mucho trabajo. De hecho, he suspendido las vacaciones para los funcionarios vinculados especialmente a economía y a obras públicas, de tal manera de poder ganarle tiempo al tiempo, porque el año se encarga de hacerte perder tiempo. Cuando vos llegás a fin de año y haces una evaluación y mirás por qué no hiciste tal cosa, te diste cuenta que en enero se fueron todas de vacaciones, en febrero recién llegan de las vacaciones, en marzo empiezan la escuela los chicos, en abril estás a pleno laburo, en mayo también, en junio te viene una lluvia y no pudiste ejecutar las obras, después faltó un papel para hacer tal licitación y cuando querías acordar el 30% del tiempo lo perdiste. La única manera de ganarle tiempo al tiempo es anticiparte. ¿Y cuándo te puede anticipar? En enero. Lo que vos le sacás al año en adelanto en enero, eso no te lo puede sacar el calendario en lo sucesivo del año. Entonces, ¿cómo se abre? Digamos, terminamos un año con las metas absolutamente cumplidas y empezamos un año donde pretendo durante el mes de enero haber licitado y adjudicado por lo menos 200 millones de pesos en obra, porque para el año que viene tenemos que duplicar la cifra en obra, porque este año vamos a tener 470, el año que viene vamos a tener 1.000 millones en obra.
Una pregunta volviendo a la política, ¿no? Sí. Vamos a aprovecharte hoy en el buen sentido.
Sí.
Acabas de denunciar hace poco, así de manera extraoficial, pero dando todo una definición, de que el candidato a diputado nacional por el fundamentalmente nuevo compromiso neuquino será David Schler, el presidente del Consejo Deliberante. Y a su vez, Ramón Rioseco, que es un aliado tuyo, por lo menos así aparece hasta ahora, se está proponiendo como diputado por su propio partido, Frente a Participación Neuquina y el UNE. ¿Esto no marca un alejamiento, una diferencia con Rioseco?
No, para nada. No, porque nosotros resguardamos nuestra relación en el marco de las políticas provinciales. Nacionalmente sabemos perfectamente dónde está cada uno. Por lo tanto, eso no modifica absolutamente para nada. Además, yo creo de que lo que va a lograr Ramón Rioseco es que el peronismo Frente para la Victoria no tenga representante en la nación.
¿Es el adversario a vencer el peronismo en Neuquén?
¿Cómo?
¿El peronismo en Neuquén es el adversario a vencer en estas elecciones que vienen?
No, al contrario. Al peronismo le va a ganar Ramón Rioseco. El peronismo se va a quedar afuera, se renuevan 3 diputados y el peronismo no va a renovar.
¿Y con el MPN cómo están las cosas planteadas?
Bueno, aceitiza. El MPN representa toda una historia por sí mismo y además hoy su acercamiento con Nación hasta puede obtener algunos votos también del gobierno que quieren apoyar al gobierno nacional. Y esto hay que asimilarlo como una cuestión normal, no hay que martirizarse con esto, ¿no?
Bueno, muy bien, Pechi. ¿Algún anuncio para la fiesta, antes del fin de año o no?
Seguramente voy a estar anunciando la construcción de la ampliación de la Avenida Argentina.
¿Para dónde?
Para el río Neuquén, así la Avenida Argentina o Las Cuagas, no va a reemplazar los nombres de Argentina y Olascuaga, obviamente. Sí,
claro.
Pero vamos a encontrar un nombre de pila. Uh-huh. El nombre de pila va a ser la Avenida de los Dos Ríos.
¿Pero qué? ¿Se va a ver un puente sobre el río Limay? ¿Un viejo proyecto?
No, sobre, digamos, de Canal 7 para abajo, de la Plaza de las Banderas.
Ajá, acá arriba.
Se va a prolongar como un bulevar, que va a ser de la misma magnitud que tiene la Avenida Argentina, hasta el río Neuquén, más precisamente hasta el tercer puente.
Ajá, uniendo entonces los dos ríos.
Sí, además con playas, con lugares, dársenas de estacionamiento, con espacios de hidratación, para los que van a disfrutar de la barda, para los que van a correr y demás, y además con estaciones saludables, bueno, para un control de presión y todas esas cosas.
No es una obra menor.
No es una obra menor, obra que anda con una inversión del orden de los 150 millones de pesos.
Y eso es lo que acabas de acordar ahora en Buenos Aires, porque sé que estuviste haciendo gestiones.
No, eso no. Lo que estoy terminando de acordar en Buenos Aires es la prolongación del balneario Río Grande, con una estructura arquitectónica de la misma manera que lo que ya conocemos, que llega hasta Pampa. Ya estamos haciendo desde Río Senguer hacia Pampa y queremos hacer ahora de Río Senguer Leguizamón, digamos, la proyección de Leguizamón, que sería calle Los Cipreses, en realidad, para hacer una pasarela de ingreso a la isla para hacer un recorrido de ecoturismo, después otra pasarela de salida y después toda la trama urbana con bicisenda, senda peatonal y solarium hasta el balneario Gatica.
Bueno, acá nos está entrando un mensaje de un oyente que dice, a ver, dice, ¿y la cuenca 15?
¿Qué pasa con la
Bueno, si hay, si hay algún anuncio para la barda.
Para la barda, a ver, estamos llevando adelante las obras de asfalto de calle 4,
sí.
Estamos mejorando y vamos a aplicar casi 600 millones en mejoramientos del hábitat, en plano de mensura, en obras lineales de servicio, como en Toma Norte 2 y 3, como Balcón del Valle, como Rincón del Valle, perdón. Y varias obras más.
Uh-huh.
Que podría, no tengo acá a mano el listado, pero está previsto un gran volumen de obra para mejoramiento de asentamientos irregulares para convertirlos en lugares regularizados.
O sea que el año 2017 va a ser un año de obras.
El año 2017 habremos duplicado el monto de obra que vamos a destinar este año.
¿Esto tiene que ver con las elecciones de octubre?
No, tiene que ver, primero porque asumía un nuevo gobierno nacional, comenzamos a tener una agenda viva que antes no teníamos porque el gobierno anterior no nos recibió nunca, nunca nos dieron ni un 5 de pelota, porque era un gobierno sectario, porque era un gobierno discriminador, pero de última me salvaron la vida porque casi todos los proyectos que hicieron con el famoso plan Más Cerca, están todos bajo la lupa, sospechados por la justicia, por sobreprecio y un montón de cosas. Me terminaba haciendo un favor.
Uh-huh.
Así que lo que nos permite hoy es duplicar los volúmenes de obra por tener una agenda viva con la nación.
Uh-huh. Muy bien, Peche Quiroga, muchas gracias por esta nota.
Gracias,
y seguiremos en contacto en cualquier momento.
Cómo no, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego. Horacio Peche Quiroga, el intendente de Neuquén, hablando por Radio Nacional Neuquén.